Bueno, me quedo contigo, Luis. Hoy vamos a refrescarnos y mucho, ¿no? Porque has elegido la sandía y el melón, que son dos de las grandes frutas de este verano para tu sección.
Sí, porque ya sabéis, las frutas vienen y van y marcan temporadas, evocan sensaciones cuando llegan, después de largo tiempo sin aparecer, y la sandía y el melón son un gran ejemplo de ello.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, por el principio de todo esto, porque si algo tienen es agua.
Sí, la principal característica de estas frutas, que son muy hidratantes, que son muy refrescantes, y el 90% de ellas es agua, prácticamente en las dos.
¿90%?
El 90%, sí. Bien, es verdad que en el caso del melón es un poquito menos, pero sí que la sandía tiene un 90% de contenido en agua y prácticamente es todo ello líquido. Luego sí que va acompañado de un 7% de cantidad de hidrato de carbono en forma de azúcar, que eso es lo que le da esa característica de sabor y además la que le da ese aporte de calorías.
Pero tampoco tiene mucha caloría la sandía, ¿no?
No, la sandía tiene unos 30 kilocalorías cada 100 gramos, que una tajada de sandía, que son unos 395 gramos, que así viene datado en el libro de nutrición, pues aporta unos 135 kilocalorías, entonces podemos hablar de que es una fruta, pues, unas calorías bajas.
Oye, cuando hablamos de kilocalorías, ¿es lo mismo que una caloría o no?
No, la kilocaloría es 1000 calorías. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que caloría con C mayúscula es kilocaloría, y en los gimnasios, por ejemplo, en las máquinas, o cuando
claro,
vemos...
Pone café.
Claro, pone KCAL, que sería la kilocaloría, que es con lo que nosotros trabajamos a la hora de medir un consumo diario habitual o para tener pautas a la hora de saber que estamos consumiendo en cantidad de energía, porque al fin y al cabo la kilocaloría es energía, y la C mayúscula también vendría a valer lo mismo que la kilocaloría, solo que claro, le ponen la C mayúscula, le ponen cal, porque así las personas abrevian y ya las llaman calorías.
Y nos parece menos mayúsculas. Si le quitamos el kilo, ¿eh?
Sí, también parece menos.
Pero en el fondo es lo mismo, entonces.
Sí, es lo mismo, kilocaloría y la caloría con C mayúscula es lo mismo, no debería de serlo, porque caloría es la, claro, una... La,
es inferior,
es
¿no?
La, es como, la parte unitaria.
Como el gramo y el kilogramo.
Eso es la parte unitaria de la kilocaloría, que son 1000 calorías.
Claro, pero si tenemos la C de la caloría mayúscula, acordaos de que es exactamente lo mismo. Esto te lo digo porque muchas veces, me imagino que también por una cuestión de espacio, en lo que es el etiquetado de los productos, pone caloría, pero se está refiriendo a las kilocalorías.
Sí, muchas veces pone calorías, pero están refiriéndose efectivamente a kilocalorías, porque es que una caloría... Enseguida es un aporte, digamos, minúsculo de energía, y nosotros nos movemos por kilocalorías, que digamos que esa es la moneda de intercambio en los alimentos, ¿vale? Para que nos entendamos, que por ejemplo, consumir una tajada de sandía nos aporta 135 kilocalorías, que si tuviéramos que decir calorías serían 135.000. Entonces, claro, es mucho más sencillo de manejar números más pequeños.
Sí, porque si no, como empecemos a sumar, al final claro, los billones y ya la liamos parda.
Claro, sí, sí.
Bueno, por cierto, que en la documentación que me has pasado hay un dato que a mí me tiene totalmente subyugado. ¿Es verdad que han conseguido encontrar, bueno, que ha entrado en el libro Guinness de los récords, una sandía de 121 kilos?
Sí, en Estados Unidos dataron los notarios del libro Guinness de los récords una sandía de 121 kilogramos de peso. Y nosotros en España, nuestro récord lo tiene Badajoz, en un concurso que se consiguió una sandía de 88,5. Es decir, que hay diferencia. Ellos pues van más avanzados. Y comentar que en el caso de Estados Unidos, no me acuerdo bien del apellido de la familia, pero sí que era una familia que cultivaba sandías y que siempre buscaban superar récords, que ellos tenían sus técnicas agrícolas para intentar hacer pues mega calabazas, mega sandías, mega repollos, y claro, consiguieron una sandía de 121 kilogramos, que ahí es nada.
Madre mía, ni la claro, roza de la Cenicienta. Si pues, llegan contra es este enorme, que escribió el cuento, claro, es no enorme, va en calabaza, va en sandía.
Y la llevarían entre varios, ¿no? Supongo, porque madre mía, ¿cómo pesa eso?
Oye, nutricionalmente, o mejor dicho, desde un punto de vista de beneficios, ¿no? ¿Cuál es el mayor aporte que tiene la sandía, además de hidratarnos?
Además de hidratarnos, la sandía nos aporta que no sea, que sea de digamos, a nivel funcional, que sea algo que sea útil, nos aporta vitamina C, porque tiene carotenoides en gran cantidad y nos aporta vitamina C, y también licopeno. Que licopeno,
esto es lo que está en el tomate, ¿no?
Sí, sí, que es lo que está en el tomate, que le da ese color rojizo característico, y que además de ser un pigmento, ya sabemos que es una sustancia antioxidante que ayuda a luchar, junto con la vitamina C, hace un efecto sinérgico contra los radicales libres que empeoran nuestro organismo, que nos envejecen, que nos producen problemas derivados como puede ser el cáncer. Y además, pues nos hace sentir con mejor bienestar, ¿no? Evitando que estos radicales libres nos, nos creen ese envejecimiento prematuro.
O sea que es una fruta estupenda para una puesta a punto del cuerpo.
Sí, es una fruta estupenda porque nos hidratamos ahora en época de mucho calor. Además es que siempre decimos, las frutas son muy sabias porque vienen en temporadas en las que más necesitamos determinados elementos. Y en este caso la vitamina C, que es el mayor, digamos la vitamina que lucha por antonomasia contra los rayos del sol, y además la gran cantidad de agua que nos aporta para también luchar contra esa sudoración excesiva que nos produce la exposición a elevadas temperaturas.
Bueno, pues la sandía. Vamos ahora con el melón, que yo no sé por qué extraño motivo, siempre van en el mismo pack, sandía y melón.
Sandía y melón son la pareja perfecta del verano, porque es que nosotros ya las vemos en los lineales de los supermercados o nuestras fruterías de confianza, y es que ya nos evocan esa sensación de verano, ya huele a verano. Aunque no estemos en él, si no estamos, es porque ya pronto va a llegar. Entonces, claro, sí que marcan esa época y van siempre de la mano.
Yo no sé si es porque en inglés, por ejemplo, melón es melón y la sandía es el watermelon, el melón de agua, ¿no? ¿Tiene más agua la sandía que el melón?
Sí, un poquito más, pero vamos, prácticamente el similar. El melón, dependiendo de la variedad, pues tiene un 80-85% de agua, pero vamos, que muy cercano a lo que es el 90% de la sandía.
Lo que sí que es más dulce, ¿no?
Tiene un poquito más de azúcar. Si bien la sandía tiene 7 gramos cada 100 gramos de azúcares, el melón tiene 8,8, 9, algunas variedades un poquito menos que son bajas en azúcares tienen 8, pero sí, es un poquito más calórico por ello. Cada 100 gramos, en vez de aportar 30 como aporta la sandía, aporta 35. Y luego las tajadas, como el peso es mayor, debido a que la cáscara es un poquito más gruesa y es más pesado, las raciones suelen ser de 450 gramos de peso, las tajaditas, y aportan pues un poquito más de calorías, son alrededor de 160.
Fíjate que es curioso, ¿no? Porque el melón, yo creo que hay mucha gente que le tiene más manía por la cantidad de pepitas que tiene, ¿no? Que son diferentes a las de la sandía, pero incluso son más fáciles de quitar.
Sí, tiene mucha cantidad de pepitas, sobre todo colocada más cercano al centro de producto, pero claro, la sandía es peor porque está redistribuida por todos lados y claro, es más complicado ir deshaciéndose de ellas. Cuando con el melón pasamos el cuchillo por la parte más alta, ¿no?, del pico, y apañado. Entonces, claro, en el caso de la sandía yo creo que es un poquito más molesto.
Lo que yo no sabía es que el melón ayuda a la digestión.
Sí, el melón ayuda a la digestión y además tiene esa capacidad protectora de las mucosas por esa viscosidad que tiene y nos ayuda a proteger el tránsito de la zona del esófago, la zona también del epigastrio o incluso en el propio estómago. Entonces, para gastroenteritis y demás, viene muy bien. Viene muy bien porque nos ayuda a hacer una película protectora natural contra irritantes.
Todos los melones son iguales, quiero decir, hay muchas variedades, ¿no? Así a la cabeza me vienen directamente que tiene forma como de un balón de rugby, ¿vale? El de Villaconejos de toda la vida, ¿no?
El de toda la vida, el melón verde.
Y luego está el cantalup, que es así como más redondito tirando a naranja.
Sí, tenemos ese, el melón verde, que es un melón un poquito menos dulce, que tiene un gramito menos de azúcar. Cuando hablamos de variedades, pues este tiene alrededor de 8, 9. Y el de cantalupe tiene 9, 10 gramos cada 100 gramos de producto. Y además es que el melón verde tiene vitamina C, tiene carotenoides, que aporta una gran cantidad de vitamina C, porque con una tajada, con una ración de esta de 450 gramos, ya aportaríamos la vitamina C que necesitamos a nivel diario, los requerimientos diarios según dice la OMS. Pero claro, con el de cantalupe aún reforzamos más esa cantidad de aporte, porque al ser naranjita ya eso nos indica que tienen más cantidad de vitamina C. Todas estas frutas o todos estos alimentos que son así como anaranjados, tirando a rojizos o amarillos, eso nos indica que tiene gran cantidad de vitamina C. Y en este caso, este de cantalupe, con una sola tajada cubrimos, incluso nos excedemos en la cantidad de vitamina C, que lo cual no va a suponer ningún problema para nosotros, pero sí que vamos a dar en el clavo, vamos a con toda certeza decir que con una ración de melón de cantalupe tenemos la más que cubiertas esas necesidades.
Pero bueno, en el caso de las vitaminas, por lo que acabas de decir, sobre todo con la C, da igual si nos pasamos, ¿no?
Sí, habría que pasarse mucha cantidad como para sufrir una hipervitaminosis y que esa hipervitaminosis nos hiciera daño, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, a nivel hepático, porque la vitamina C se trabaja y se metaboliza en hígado.
Oye, ¿qué es lo que pasa con esa falsa idea, ¿no? A veces que hay de que son excesivamente dulces o muy calóricas, más que dulces.
Sí, está el falso mito de que el melón es muy calórico. Y no es así, porque ni la sandía ni el melón, lo que pasa es que se tiene más concepto del melón, porque el melón con ese sabor más dulce...
Es que las sandías, tú preguntas en la calle, cualquiera te dirá, es que es solo agua.
Es que es todo agua. Dice, pero si la sandía solo aporta agua, ¿no? Y la gente dice, ¿pero qué va a tener la sandía si es todo agua? Sí, a mí es como el capricho que me doy de vez en cuando al paladar porque no aporta nada. Pues ni mucho menos no tiene nada, o sea, vamos a quitar ese falso mito de que la sandía no aporta nada, porque la sandía sí que aporta, que son 135 kilocalorías cada 100 gramos, que, o sea, miento, cada ración, cuando, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una manzana aporta mucho menos, aporta 60, 70 kilocalorías.
Menos una manzana que una tajada de sandía.
Eso es, entonces hay que tener ese concepto. Una tajada de sandía nos aporta alrededor de 28 gramos de azúcar, mientras que una manzana ya de las de tamaño mediano aportan 15 gramos de azúcar. Entonces, claro, hay que saber discernir, ¿no? Que ni la sandía no aporta nada ni el melón aporta demasiado, porque son muy parejos. Si nos fijamos, son muy parejos en cuanto a aporte de calorías, pero es la gran diferencia entre ellos sería en el aporte del azúcar, ¿no? Yo, si tuviéramos que desmitificar esto, diría, ni la sandía ni el melón estarían contraindicados para una dieta hipocalórica de bajada de peso, siempre y cuando estuviera bien calibrado el total de alimentos que hay en el día. Si nos lo lleva un especialista, mucho mejor. Pero sí que tendría mucho cuidado en el caso de un diabético por el aporte alto de azúcar, o en el caso de una persona que tenga problemas con el azúcar debido a que tiene una obesidad muy elevada.
Ah, fíjate, estamos, yo por lo menos estoy visualizando ahora mismo. Primero tendríamos la manzana, esta es la que menos. Después tenemos la sandía. Después tenemos el melón, aunque van muy parejos, casi casi en el mismo nivel. Vamos a colocar, por ejemplo, otra fruta como muy cotidiana, una naranja.
Una naranja, que una naranja mediana con cáscara serían 290 gramos, aporta alrededor de 24-25 gramos de azúcar.
O sea, es la que más azúcar tiene realmente.
La naranja sería la que tiene un azúcar similar al de la sandía. Porque la sandía serían 28 gramos y el melón 35 gramos por ración.
O sea que el melón sería el que más.
El melón sería el que más. Es decir, mira, si cogemos, vamos a coger varios alimentos. Por ejemplo, una manzana. Una manzana de 150 gramos, que es un peso estándar de una manzana mediana, 15 gramos de azúcar. ¿Vale? Nos vamos a un kiwi, 160 gramos. Pues ese nos aporta, pues parecido, 16, 17 gramos, 18 como mucho, de azúcar. Luego nos ponemos con la naranja, 290 gramos de peso de la naranja, unos 24 gramos de azúcar. Nos vamos a la sandía, ¿vale? Una tajadita de sandía, que son 395 gramos, incluida la cáscara, por cierto. También tenemos ahí 25, 26 gramos de azúcar.
Pero la cáscara no se come, ¿no?
La cáscara no se come.
Es que conozco gente que se la come.
No, si bien la cáscara superficial no, lo oscurito, lo blanquito sí que se come. De hecho, muchas veces en ensaladas en tropicales, en sobre todo en zonas... En zonas de África o en zonas de América del Sur, sí que se añade eso blanco como parte de vegetal para una ensalada. Ajá. Es decir, imagínate, lechuga, lo trozo blanco de la sandía, más tomate, más maíz, más atún.
Claro, es que hay veces que es toda una cuestión conductual o no sé, una tradición cultural gastronómica, ¿no? Hay muchas veces que desechamos partes de un alimento, suele ser siempre natural o verdura o fruta, que en otros lugares que se consumen.
Sí, ¿no? De hecho, ya os digo, esa parte de la sandía tiene una cantidad de fibra alta y agua. Entonces, claro, es un aporte extra para dar, por ejemplo, en una ensalada, un ápice más de saciación, ¿no? Un poquito para rebajar el apetito gracias a esa fibra, que hace que se nos hinche en la tripa el agua y nos tengamos una sensación de saciedad plena para evitar, pues, consumir más alimentos, o en épocas de verano con una dieta hipocalórica para lucir palmito en la playa. Uh-huh. Muchas personas ya están pensando en eso.
Hombre, ya te digo yo que sí, pero tarde van, ¿eh?
Tarde van.
Bueno, como siempre decimos, ahora además, manteniendo. Luis, esto no es una cuestión de tiempos, es una cuestión de hábitos saludables durante todo el año, los 12 meses.
Eso es, sí, porque ahora eso para mí, esas personas que solo... hacen el sprint final, son preplayas, ¿no? Que se dice, son personas que solamente piensan en lo estético de cuidarse y no en lo beneficioso que es para la salud. Entonces, ese es lo principal, ¿no? El beneficio para la salud, la sensación de bienestar con uno mismo, y luego ya el gustar a los demás, ¿no? Por supuesto, eso también gusta.
Bueno, pues son algunos de los consejos que hoy nos ha traído Luis García Rioja. Por un lado la sandía, por otro el melón, dos frutas que obviamente no van a faltar a lo largo del verano en las mesas de todos los aragoneses. Luis, lo que nos has contado de estas dos frutas, igual que lo que nos cuentas cada semana, lo podemos seguir en tu blog.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues Luis García Rioja, que muchas gracias, te espero el martes que viene, ¿eh?
Sí, nos vemos el martes que viene. Gracias.